¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Este domingo 11 de julio se ha publicado en la web del Departamento de Estado de Estados Unidos una declaración firmada por el secretario de Estado Anthony Blinken. Se puede leer en el primer y segundo párrafo, por ejemplo, la libertad de los mares es un interés permanente de todas las naciones y es vital para la paz y la prosperidad mundiales. La comunidad internacional se ha beneficiado durante mucho tiempo del orden marítimo basado en reglas, donde el derecho internacional, como se refleja en la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas, establece el marco legal para todas las actividades en los océanos y mares. Este cuerpo de derecho internacional forma la base para la acción y cooperación nacional, regional y global en el sector marítimo y es vital para asegurar el libre flujo de comercio. En ningún lugar el orden marítimo basado en reglas se encuentra más amenazado que en el mar de China Meridional. La República Popular de China continúa coaccionando e intimidando a los estados costeros del sudeste asiático, amenazando la libertad de navegación en este cruce global crítico, según escribía Blinken, ¿no? El asunto es que el 12 de julio de 2016, la Corte Internacional del Arbitraje de La Haya dictaminó que no hay evidencias históricas de que Pekín haya ejercido un control exclusivo sobre las aguas del mar del sur de China, que reclama casi en su totalidad y que es disputado también por Brunei, Filipinas, Malasia y Vietnam. Y en 2017, en enero, China y Filipinas establecieron crear un mecanismo para mantener consultas sobre el mar del sur de China, ¿no? Resulta que un día después de esta publicación sale a la luz que las Fuerzas Armadas de China informan que han ahuyentado un buque de guerra estadounidense que entró ilegalmente en aguas chinas cerca de las islas en disputa, cerca de las islas Paracelso. Instamos a Estados Unidos a detener de inmediato estas acciones provocativas, se lee en un comunicado del Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación de China. Para hablar sobre esto y otras cuestiones que involucran a Estados Unidos, estamos junto al analista internacional Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Casualidad una cosa y la otra, Juan?
No, para nada. Vamos a ver, es decir, aquí no deja de ser curioso tener que escuchar al señor Blinken hablar de un derecho internacional basado en reglas cuando Estados Unidos lleva años incumpliendo tratados internacionales o retirándose de ellos o simplemente burlándose de los mismos, ¿no? Es decir, porque desde el tratado nuclear con Irán hasta los tratados de limitación de armas nucleares, tanto de alcance medio como de largo alcance, o el tema de armas químicas, por no decir que no es posible visitar y controlar los laboratorios biotecnológicos que tiene repartido Estados Unidos por todo el mundo. Es decir, hablar de estas cosas cuando la evidencia va en contra de las palabras es porque se está ocultando algo. ¿Y qué es lo que se está ocultando? Pues algo muy sencillo. El mar de China Meridional es un punto estratégico para China. Efectivamente, según ellos y atendiendo al derecho internacional, extienden sus aguas 200 millas como zona económica exclusiva. Pero claro, ahí hay un montón de islotes que pues tanto Filipinas como Brunei, Malasia, incluso Japón o Vietnam tienen interés en ellos. Es decir, es una situación que habrá que negociar y resolver con un tratado de todos los intervinientes. Claro, no hay problemas con que un barco de Vietnam pase cerca de las Islas Paracelso o que un buque de Filipinas llegue a Brunei. El problema es que hacen buques de guerra norteamericanos en esa zona. Es decir, ahí está la cuestión. Es decir, ¿por qué? Porque eso China lo ve como una amenaza, lógicamente, a una zona estratégica vital. Hay que tener en cuenta que China ahora es el país del mundo que más mercancía transporta en contenedores por vía marítima, que además no ha dejado de aumentar en los últimos años con respecto al resto de países, pero además de una forma exagerada realmente, ¿eh? Es decir, desde el 2000 al 2014, China había aumentado un 350% el tráfico de contenedores por esa zona. Es decir, gran parte del comercio chino que va a todo el mundo y que es una fuente de ingreso de la que vive la potencia asiática, pues depende de los pasos. De ahí surgió precisamente la necesidad de crear unas nuevas rutas de la seda y la ruta del Ártico y otras rutas similares a través de tierra. ¿Por qué? Porque no tiene garantizado que esa zona marítima del mar de China, que es la salida de los buques chinos hacia el resto del mundo, no pueda ser bloqueada en un momento determinado por una fuerza hostil. ¿Y qué fuerza hostil es la que está por ahí? Pues Estados Unidos de América, que no sabemos qué, por qué tiene que estar ahí. No hay buques chinos en el Caribe paseándose todo el día entre Florida y Cuba. No hay buques chinos paseándose por las costas de California hacia México. Pero ellos están allí. Y lo argumentan con eso de la libertad de navegación. La libertad de navegación tiene sus límites y sus reglas. Es el mismo argumento que utilizan los buques norteamericanos y de la OTAN en el tema del Mar Negro, donde con el argumento de la libertad de navegación y de proteger las costas de Rumanía, de Ucrania y demás, están todo el día por allí provocando y merodeando. Uno podría decir, solamente es provocación, que tienen ganas de cabrear a las otras potencias. No, no solo es provocación. Es decir, esto tiene para el que lo hace dos beneficios colaterales. Uno, permite mantener un discurso de que China o Rusia en el Mar Negro son potencias agresivas que, fíjate, no permiten una libre navegación por las aguas, ¿vale? Es decir, se entra dentro de la permanente campaña de propaganda y de guerra mediática contra estos países. Y la segunda es que son buques de guerra que están perfectamente diseñados para captar las capacidades defensivas del enemigo. Es decir, pasar cerca de una zona base militar china o de una base militar rusa en el Mar Negro, pues significa que va a haber una reacción y esa reacción yo capto y veo cómo es. Puedo estudiar las capacidades de defensa de esa zona. O sea, que no, esto no es simplemente un juego o simplemente un alarde de chulería y matonismo para decir aquí estoy, ¿no? Es decir, tiene más implicaciones. Y esto es en lo que estamos en estos momentos. Sucesivamente, desde hace tiempo, se vienen produciendo incidentes de gran riesgo que un día pueden acabar mal, aunque sea de forma accidental. Puede acabar con un choque armado entre buques y aviones chinos y norteamericanos, el Mar Negro igual de la misma forma con los rusos. Y esto es muy peligroso, es un juego muy peligroso, pero es un juego al que Estados Unidos pues intenta mantener permanentemente, porque si mantiene la tensión y mantiene esa política de las cañoneras heredada del Imperio Británico, el cual, bueno, pues intenta decirle al resto, aquí estamos y os desafiamos, ¿no? Bueno, yo no sé, decir, creo que cuanto antes Pekín se pusiera de acuerdo con esos países ribereños por el tema de los islotes, pues vendría bien porque obligaría a un tratado que regularía el paso de buques de guerra de países que no tienen intereses ahí y podría acabar con esta situación. Un poco pues en el sentido de cómo está regulado el estrecho del Bósforo para entrar al Mar Negro, ¿no? Es decir, bueno, pues se permite el paso de buques de guerra, si yo lo pero permite Turquía, que es quien la garante de ese paso, si no, no. Entonces, bueno, yo creo que esto tiene difícil solución, porque claro, entre los países ribereños está Japón, que va a hacer lo que diga los Estados Unidos. Está Filipinas, que está en una posición de equilibrio inestable, que puede determinar pactar con China o no. Brunei, pues dirá lo que diga Estados Unidos. Malasia, pues está en una situación parecida a la de Filipinas. Vietnam, pues tiene su rivalidad con China. Es decir, la situación es complicada y va a ser difícil llegar a ese acuerdo que permita aclarar de una vez por todas, bueno, pues el uso y la soberanía sobre esos islotes, que no todos son chinos, ¿eh? Es decir, en las Islas Spratly hay islotes que están de, vamos, de soberanía filipina, de soberanía de Brunei, de soberanía vietnamita, ¿eh? Y de soberanía china, creo que también de Malasia, porque es el archipiélago que está más en el centro, donde se cruzan todas las zonas económicas de los respectivos países. Pero, por ejemplo, las Islas Paracelso, que fundamentalmente son con Vietnam, claro, está ahí en el límite de las 200 millas de un país y del otro, de China y de Vietnam. Entonces tendrán que llegar a un acuerdo, irremediablemente, ¿no?, sobre el uso de esas islas que ahora mismo están bajo soberanía china. Y es un tablero endiablado porque lo que debería ser una negociación entre los distintos países de la zona, pues es una zona, se ha convertido en un punto caliente por la presencia permanente de buques de los Estados Unidos, buques de guerra de los Estados Unidos o del Reino Unido. Y claro, pues es decir, es una tensión que no se produce porque sí, es buscada con una clara intencionalidad geopolítica.
Juan, hablaba justamente hace un instante de zona de punto caliente y también en un momento hablaste de cosas que pueden salir mal, que pueden acabar mal, ¿no? A propósito de eso, justamente días pasados, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, manifestó que la situación en Afganistán se encuentra en una coyuntura crítica y que el país se enfrenta de nuevo al grave reto de avanzar hacia la guerra o la paz, el caos o la estabilidad. Estados Unidos, que creó el problema afgano en primer lugar, debe actuar de forma responsable para garantizar una transición suave en Afganistán. No debe limitarse a trasladar la carga a otros y retirarse del país, dejando el desorden sin atender. La retirada no debe dar lugar al caos y a la guerra. Ya sabemos más o menos lo que ha ido pasando respecto a esto en los últimos días. Y en este contexto también se puede mencionar lo que estaba ocurriendo en el Mar Negro con esos ejercicios militares, con esa invasión de ese buque británico días pasados también en aguas territoriales rusas. En este contexto también se ha sabido que convoyes logísticos de Estados Unidos han sido objeto de nuevos ataques en Irak. Los medios iraquíes informaron este domingo que las ofensivas tenían como objetivo los convoyes en la ciudad de Babilonia, en el centro de Irak, y las ciudades de Basora y Al-Diwaniya, en el sur del país. Algunos de ellos han sido reivindicados y la cuestión es que en los últimos días los combatientes iraquíes han intensificado las acometidas contra posiciones estadounidenses en Irak en represalia por un bombardeo estadounidense perpetrado el 28 de junio contra fuerzas populares iraquíes en la frontera con Siria, un suceso que se zanjó con varios muertos en sus filas, además de acabar con la vida de varios civiles. También ha habido más ataques dentro de Siria contra instalaciones estadounidenses. Tenemos esto otro en el mar de China Meridional. ¿A qué se enfrenta Estados Unidos? ¿Tiene capacidad para todos estos enfrentamientos? ¿Va a salir huyendo tarde o temprano de Medio Oriente? ¿Cómo está su posición de sheriff del mundo en la actualidad, Juan?
Bueno, pues la posición, si atendemos a los datos objetivos, la posición indica una clara debilidad. Vamos a ver, de Afganistán están saliendo de forma bastante caótica, incluso vergonzosa. Es decir, se han abandonado bases militares que han caído en manos de los talibanes con hasta 1.000 vehículos blindados. Vamos, es que es dejarle un arsenal al movimiento talibán. Es decir, en Afganistán,
¿Descartás que eso haya sido a propósito, Juan?
en principio yo creo que sí, es decir, yo creo que no hay capacidad logística de llevárselo todo en el tiempo que ellos han previsto. Es que están saliendo corriendo. Es que esta es la realidad. El avance talibán ha ocupado ya los puestos fronterizos con Tayikistán, con Turkmenistán, con Uzbekistán, con Irán, y se espera que lleguen ya a los puestos fronterizos con Pakistán. Ocupan, ellos dicen que el 85%, vamos a ser moderados, quizás sea el 60, el 65% del territorio afgano. Realmente, prácticamente, están utilizando la estrategia del asedio del campo a la ciudad que se llevó a cabo en Vietnam. Prácticamente queda en manos del gobierno de Kabul lo que es la capital y a las regiones de alrededor, y algún punto aislado que son ciudades que tarde o temprano van a caer en manos de los talibanes. ¿Qué intenta Estados Unidos? Dado que la derrota es evidente, intenta sacar algún beneficio de esa derrota. ¿Cuál es? Intentar instalar sus tropas en los países de alrededor, es decir, Tayikistán, Uzbekistán, etcétera. Y de esa forma mantener su posición en el centro de Asia, aunque tenga, y de esa, vamos, escondiendo un poco la derrota vergonzosa de Afganistán, ¿no? Es decir, mantener una influencia en la zona. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, y yo creo que los talibanes han aprendido también, y seguramente intentarán establecer un régimen islámico, pero no tan exagerado u odioso o tan fanático como el de antes de 2001, ¿no? Esto habrá que verlo, pero es posible que sea así. Yo creo que todo el mundo aprende y hasta estos desgarramantas brutos también aprenderán, ¿no? Es el mismo caso que se está produciendo en Irak y Siria. En Irak y Siria ya ha habido, por supuesto, en Siria están de forma ilegal y en Irak ha habido decisiones de gubernamental hasta del Parlamento iraquí para que abandonen el territorio. Hasta ahora lo van haciendo con cuentagotas. ¿Por qué? Porque quieren mantener la presencia y además financiarla robando los recursos naturales de Siria y de Irak. Pero, claro, la resistencia también cada vez va siendo mayor. Vamos a ver hasta qué punto pueden estar aguantando con muy pocas tropas, porque la realidad es que hay muy pocas ya, aguantando la presión de milicias, grupos armados y la presión política de los propios gobiernos iraquíes y sirios. Va a ser muy difícil que puedan mantener la posición. Si además de eso se le une que están ayudando a los grupos kurdos, lo cual pone a Turquía de uñas, la cosa se les complica mucho más. Yo creo que de ahí también acabarán saliendo. No sé si en un breve tiempo tardarán un poco más o será antes de que acabe la legislatura de Biden o cerca de las elecciones de media legislatura, pero tendrán que acabar saliendo porque es que si no va a ser una sangría permanente y es que va a ir creciendo porque la resistencia va creciendo. Con lo cual, ¿esto qué denota? La debilidad de la superpotencia norteamericana para mantener abiertos todos los frentes. No puede, es imposible. Pero es imposible, sería imposible para cualquier potencia, ¿eh? Es decir, no solamente para Estados Unidos, para cualquier potencia sería imposible mantener un frente en el Pacífico, mantener un frente en el Asia Central, mantener un frente en el Oriente Medio y mantener un frente en Europa y el Mar Negro. Bueno, es que, es decir, en la actual situación de fuerzas y de coste económico que tiene mantener todo ese aparato bélico en funcionamiento para una zona geopolítica que ocupa todo el Rimland, es decir, va desde los países nórdicos en Europa y es un cinturón que llega al Mar Negro, pasa por Oriente Medio, Irán, el Asia Central y llega hasta los mares de China y Japón y Corea del Norte. Es decir, miles y miles de kilómetros llenos de bases, de material militar, de equipos bélicos, de aviones, barcos y demás. Es decir, cuando Estados Unidos tiene una deuda descomunal y una situación interna muy delicada, pues yo creo que es prácticamente imposible que lo puedan mantener mucho tiempo. ¿Qué intentarán hacer? Pues sacar algún provecho de la situación. Es decir, si se tiene que abandonar Afganistán, pues intentar que sea una especie de un intercambio de piezas en una partida de ajedrez. Bueno, no vamos a tener que ir de aquí, pero me coloco en Uzbekistán o en Tayikistán. No voy a tener que ir de Siria e Irak. Bueno, pues intentaré mantener ahí un núcleo con los kurdos en el norte de Irak y demás, y así seguir hostigando a Irán y a Irak. Intentará eso, pero más de eso ya no creo que pueda hacer, porque además incluso hasta los propios aliados en las zonas empiezan a desconfiar de que eso pueda acabar bien. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en el caso de Oriente Medio, pues incluso hasta la propia Arabia Saudita. Incluso los acuerdos de Abraham, Israel está muy descontenta porque no se están cumpliendo. En la Asia Central no consigue convencer a nadie para llevar sus tropas a ese país. En el mar de China tampoco consigue convencer a todos los países de la zona para hacer una especie de OTAN asiática, que es lo que quería en su momento Trump. Yo creo que la situación es bastante delicada. Puede haber otros juegos, es decir, si pierdo un peón en el Asia Central, pues a lo mejor lo intento ganar en el Caribe, ¿no? Y desestabilizo en Venezuela, desestabilizo en Cuba, desestabilizo en Nicaragua, es decir, de alguna forma tener algo de ganancia, sobre todo para salvar la cara ante la opinión pública norteamericana.
Muchas gracias, Juan.
De acuerdo, hasta luego.